Muy buenas, Pedro Pacheco.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien.
¿Cómo ha ido primero de todo esa feria del caballo
La
recién
feria.
acabada?
Del caballo, bueno, vamos a decir solo la feria. La feria de Jerez, pues, disfrutamos un día con las nietas, con los nietos. La parte positiva es que he estado con ellos, que nunca había estado con los nietos y la familia y mis familiares en la feria. Y lo negativo es lo que he visto, ¿eh? Y lo que he visto es que me da cierta preocupación. Digo preocupación en el sentido de que costó mucho esfuerzo el plantear y conseguir la nueva ordenación de la feria. Costó mucho esfuerzo y sacrificio meter a la gente, ¿no? Por ese buen camino que era publicación de la feria. Soportamos todos los obstáculos militares, religiosos, de instituciones mercantiles, casinos y demás. Y ese día, a media tarde, cuando terminé la huerta por la feria, me he dado cuenta que ese esfuerzo no ha servido para nada. Hoy en día os diría a vosotros que la feria se ha privatizado otra vez y que la feria, antes le dije, no del caballo, no, la feria de las discotecas. Es inadmisible que un sector que está presente en la ciudad, que son las discotecas, desparramadas a lo largo del término municipal, pues a su vez han cogido o han obtenido esa hegemonía en los 5 o 6 días que dura la feria, que es una tradición que tiene Jerez y donde hay que cuidar nuestros valores tradicionales. Las discotecas, tanto el año en sus locales, por tanto, no puede pretender, pero lo han conseguido, esa hegemonía en la feria. ¿Por qué? Porque han encontrado un gobierno que es incompetente. Gobierno que no decide, bueno, que es ineficaz. Un gobierno que no ha abierto ninguna infracción por incumplimiento de las ordenanzas de la feria. Increíble, ¿no? Increíble. Y por tanto, año tras año hacen y cometen auténticas barbaridades. Entonces, se han cargado la feria. Urge replantearte otra vez todos los fundamentos que nos llevaron a publificar la feria.
Eso debería de llegar de acuerdo a una nueva ordenanza municipal de ordenación de esta feria del caballo.
No se cumple.
Aparte de eso, hay otro debate también que ha estado bastante sobre la mesa en esta misma feria. Es la duración de la misma. ¿Habría que replantearse otra vez el modelo?
Yo creo que, señor H. Mujica, este país sobran tantas leyes y ordenanzas, las que hay son suficientes. Es que no se ejecutan porque tienen miedo de perder votos. Y por tanto, no hace falta más ordenanzas, hay que cumplirlas. No sé, no se quiere cumplir, porque gobernar es decidir y decidir es ejecutar con todas las consecuencias, siempre pretendiendo satisfacer el interés de la mayoría. Pero lo que tú no puedes no hacer nada, ¿no? Pregunte usted si hay algún expediente de infracción contra el incumplimiento de la ordenanza de feria en estos 2 años de donde ha estado la señora Sánchez, que espero que ya el 30 de mayo descansemos de ella.
¿Y en cuanto a la duración?
Duración, nosotros alargamos la feria en días, porque eran días de holgorio, de riqueza, de satisfacción, de bonanza económica, pero eso ya se fue. A partir de 2007 entramos en una crisis que aún perdura en las consecuencias, en cuanto a la gente vulnerable, en cuanto a la gente desgraciada, y yo creo que hay que acortar el periodo de feria. Pasa que decía acortar, hay que tener capacidad de persuasión. Hay que tener carisma para decir, vamos a cortar la feria, porque no hay capacidad económica para 7 días de feria, imposible. Mire usted, ni se puede pretender tener más hermandades que Sevilla, ni más clubes de fútbol juveniles, que en función de la población eres el que más tiene, ni se puede mantener una feria como esta de Jerez, con su tamaño ideal, con más días que lo que da la condición económica. Por tanto, hay que tener valentía para decirle, por las circunstancias económicas que nos encontramos y sociales, es mejor concentrar la feria y tener menos días. No pasa nada. Nosotros la alargamos de miércoles, la alargamos al domingo, porque las circunstancias lo permitían. Hoy en día no lo permiten las circunstancias.
La feria acaba con el inicio de la campaña de las municipales. Uno de los temas que han salpicado ya este inicio de campaña es la presentación en las listas de Bildu de 44 etarras condenados, algunos de ellos con delitos de sangre. ¿Qué le parece esta polémica, sobre todo respecto a la situación suya personal, señor Pacheco, de su inhabilitación?
A mí me gustaría decir a usted que es inadmisible el comportamiento del PSOE, del señor Sánchez y de la señora Sánchez respecto a la denegación de mi indulto y el trato que se me ha dado respecto a los catalanes y a su pregunta. Cualquier lector de su periódico, de su medio, lo entenderá. Pero yo creo que la derecha, escasa de conocimiento, se está agarrando a cualquier cosa. Entonces, se está agarrando a un tema muy delicado. Muy delicado, pues yo tengo buena memoria. Y el señor Aznar, el de la foto famoso que atacó Irak, pues alabó el hecho de que dieran un paso importante, y que se incardinaran en la vida política, ¿no? Entonces yo creo que ahora, años después, y carente de conocimiento, están sacando el tema de ETA como el mayor tema posible de la campaña. Bueno, usted me dice a mí, ¿campaña que nacional, generales, autonómicas o municipales? No hay campaña municipal, porque hay unos partícipes, que son los concejales, que son muy obedientes, carecen de autonomía y de capacidad para ver que la situación del ayuntamiento es, en una escala jerárquica, somos los últimos de la fila. Cuando nosotros empezamos a construir la vida municipal, estábamos en un plan coordinado horizontal, cada uno con sus competencias, pero el desarrollo del Estado autonómico y el desarrollo del gobierno central ha invertido el horizontal en jerarquía. Y hoy en día el ayuntamiento pintamos muy poco. Entonces yo preferiría haber escuchado de Feijóo: con nosotros el ayuntamiento van a recobrar su competencia política, su capacidad de ser entes políticos, y no van a estar supeditados a los caprichos que nos imponen desde el gobierno central o de la comunidad autónoma, por ejemplo. ¿Y qué pasa con nuestra financiación autonómica? ¿Y qué pasa en nuestras relaciones con esos entes en materias que son nuestras, ¿no? Entonces, a mí no me perturba que gente que han pagado años de cárcel por los delitos que fueran quieran rehabilitarse y den la vida por la vida por incorporarse a una lista. Bueno, los ciudadanos de esos pueblos dirán si son válidos o no. Pero, ojo, todo el que entra en la cárcel, delito de abuso de menores, homicidio, robo X, o como el mío, contratar a dos sangolotinos, si no sale, porque no sale, o si sale y se le cierran las puertas, el principio de rehabilitar es una falsedad. Entonces, yo creo que la rehabilitación lleva consigo a que muchos años después, estas criaturitas, entre comillas, pues después de pagar tantos años de cárcel, puedan ser útiles en la vida política de su pueblo. ¿Y usted, por qué no?
¿Usted cree que si no hubiera sido Pedro Pacheco, le habrían dado ese indulto? Si usted no hubiera manifestado quizá la intención de volver a la vida política en primera línea.
Es lastimoso que me tenga hasta miedo, ¿no? No sé por qué, pero bueno.
¿Pero le consta? ¿Le ha llegado
cosas? Sí, claro. No, me consta, no, es que lo vuelo. Lo vuelo. Incluso pedido por los actuales dirigentes del PSOE de esta ciudad, ¿no? Con el apoyo de los provinciales. Bueno, eso tiene un costo, y como antes le dije, gobernar es decidir, y decidir es asumir las consecuencias, y aquí cada uno asuma las consecuencias. La mía ya la ha asumido, que no me quieren ver de momento. Bueno, pero ellos tendrán que soportar las consecuencias, y tendrán que decir por qué. Pero usted, en esto de la delegación del indulto, me ha encantado ver la actitud de John Biden. Que dice que 80 años no son nada, ¿no? O de Pertini, ¿os acordáis de aquel presidente de Italia, no? Que son 4 años.
Usted amenaza con 2020.
No, que a mí no me aminora, a mí no me va a quitar. A mí mi coraje no me va a quitar. Porque de una forma descarada no me den el indulto. Allá ellos. Allá ellos.
De alguna manera sigue siendo usted 20 años después de dejar de ser alcalde, el alcalde de mucha gente en esta ciudad.
Es curioso. Bueno, es que el vacío que se creó no se ha llenado. Cuando éramos estudiantes decíamos que las lagunas legales se rellenaban con la ley de agua. Muchos años después hay que decir un poco que el vacío que dejé no se ha llenado.
Ahora no
ni
hay agua.
La ley de agua, porque no hay agua, ni políticamente porque me han heredado una incompetente. Pasa que si incompetente como son mujeres, dices, te pasé por un masista. No, es que son una incompetente. Bueno, la de ahora se las trae, ¿no? La de ahora es... Menos mal que yo creo que el 30 de mayo no la vamos a tener, felizmente, ¿no?
Sin querer personalizar, ¿hay sequía de ideas políticas?
No hay idea.
Hace 20 años le leí antes que decía usted que el debate nacional oscurecía al municipal, en aquellas municipales. Volvemos a lo mismo.
No, ya la pasé. Hace 20 años decía que lo oscurecía.
El 28 de mayo un plebiscito al final de Pedro Sánchez, ¿no? Sí o no, ¿no? Es lo que se parece que se dirige.
Y con el consentimiento culposo de los ediles y de los partidos políticos. Por tanto, demuestran que le importa un comino, bledo, el concepto de carácter político del ayuntamiento. Le importa un bledo. Hoy en día, yo diría a vosotros que sea consolidado el que para en la carrera política es un paso previo ser concejal y seguir subiendo y que no se vean las pestañas y que no se achicharran resolviendo las gestiones. Y usted recuerda, porque usted es más joven que yo siempre tuve una frase que me la copiaron y es que todo aquello que acontece o sucede en una ciudad le corresponde al ayuntamiento dar la cara, sea o no su competencia. Si usted mira hacia atrás, aquí, verá ustedes cómo se han puesto de lado con don Tancredo. El gobierno, bueno, el gobierno, lo que hemos tenido como gobierno, se han puesto de lado en todos los problemas, ninguno. Dice, no recuerdo, y soy lector de periódico, no recuerdo en 10 temas clave de la ciudadanía de Jerez una manifestación del ayuntamiento. ¿Manifestación? Un discurso político. Un pronunciamiento claro.
Más allá de la guerra partidista, ¿no?
No recuerdo nada. No hay escrito, ¿eh? No sé. Igual está plasmado en otra cosa. He tirado de hemeroteca, no he encontrado ni un pronunciamiento claro, contundente, que lo entienda la ciudadanía sobre los problemas que nos aquejan. Por ejemplo, mire usted, el tema de la infraestructura urbanística. ¿Qué hace con el urbanismo? La única infracción urbanística que se ha detectado la hizo el Seprona al lado del circuito. Y hay cañadas y cañadas ocupadas por viviendas de segunda residencia. No hay manifestaciones. Viviendas sociales. Usted pregunta, hacen así. Me encogen. Ah, viviendas sociales, ¿y eso qué? Han dado licencia para viviendas de lujo. Si hay un censo de 5.000 criaturas que han justificado. O sea, el tema de educación, han colaborado con, en el tema de cultura. Bueno, Jerez tiene la suerte de que el Departamento de Cultura teníamos un concejal que era delegado de cultura. No sé, habrá estudiado mucho alemán. Bueno, si una ciudad como Jerez, con los pilares culturales que tiene, que tenga ese vacío cultural, políticamente hablando, demuestra... Bueno, no está en la capital. No, era la capitalidad cultural de Ucrania, no era Ucrania, era no, Teotonia, no era en el fósforo. Pero qué disparate, Dios, qué disparate. Esa idea de la cultura, ese disparate cultural, bueno, acultural, demuestra, es un botón de muestra del disparate que este gobierno que intenta revalidar. No, sin actitud. Ahí está el 4 años tirando de los textos. 4 años, ¿eh?
Aparte, ahora mismo, en este momento, si usted se presentara, ¿cuáles serían los ejes discursivos de sus propuestas?
Primero, sentarte con la plantilla. Nunca hubo este tema. ¿Cómo la primera empresa de la ciudad no resuelve lo primero? que el bienestar de sus trabajadores. Segundo, tirar de los planes estratégicos que tuvimos, adaptarlo y fijarte un objetivo. Jerez es nudo de unión entre el sur, Puerta de Europa y Sevilla-Madrid-Europa, o bien Sevilla o Puerta del Sur, Jerez, Antequera, buscando la autopista del Mediterráneo. Jerez tiene la logística suficiente para ser una ciudad, en una parte centro de Sevilla, de calidad. Y luego, ¿qué han hecho con tanto suelo? ¿Qué gestiones ha hecho con el suelo? ¿Qué se ha hecho con el parque agroalimentario? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Es posible que Lebría, incluso Sanlúcar y ciudades y pueblos que nos rodean, han hecho más por lo agroalimentario que Jerez, por su parque agroalimentario? ¿Pero qué está pasando? O sea, si hubiera una palabra que sintetice qué está pasando o ha pasado en estos 8 años, es la inacción. Eso sí, mucha publicidad que ha costado muchísimo dinero al presupuesto, publicidad repartida de una forma desigual, desigual, no criterio equitativo, pero la inacción es el logotipo, ¿no? Inacción. Jerez no puede consentir este caminar sin rumbo, no porque no estamos jugando el futuro de nuestras generaciones nuevas, ¿no? Y usted, de cada 100 estudiantes que salen de Jerez, vuelven unos 20 o 15. Estamos perdiendo los mejores jóvenes que pueden ocupar los puestos clave de la ciudad, porque no hay atractivo en la ciudad para, una vez terminar sus estudios, volver. Yo digo 120, me equivoco. Yo creo que son menos, ¿eh? Pero vamos, hay estadísticas.
Hace 20 años que dejó de ser alcalde, 12, que no participaba activamente en una campaña de municipales. Bueno, la radiografía más o menos de la ciudad ya me la está dando. Los toros desde la barrera creo que los está viendo con cierto entretenimiento, ¿no? Y libertad de poder decir lo que...
Pero con preocupación. Libertad de expresión siempre la tuve. Bueno, me ha provocado mucho disgusto. Creo que me quedé poco, porque la justicia no era un cachondeo cuando yo era joven. Ahora es un sistema de corrupción total. Bueno, el esperpento de los miembros del Consejo de Poder Judicial y el esperpento del Tribunal Constitucional, ahora, puesto que son mayoría de un PSOE, están como es, aligerando los temas pendientes, revela una falta de respeto a una cosa, que es que la justicia se administra en nombre del pueblo y le tienen miedo. Fíjate, solo hacen poner instituciones para que la justicia no emane del pueblo. Y claro, dicen, hombre, cuando un partido nombra a jueces, ellos no, ellos son independientes, sí, y no tienen vocación, ¿qué va? Pero en sus principios interiores y en su vocación nunca perjudican al partido que la ha nombrado. Esto es lo que es, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible que PP y PSOE se repartan los jueces y los dos estén un poco manipulando el principio básico, que es que la soberanía se ejerce, la tiene el pueblo, y la justicia se administra en su nombre? ¿Dónde está el pueblo administrando la justicia? ¿Dónde? No existe. Lo hacen los partidos políticos. Y eso no es. Eso no es.
Volviendo a esos 20 años que han pasado desde que dejó de ser alcalde, ¿qué no haría ahora? Que recuerde de aquellos momentos. Aquellos momentos fueron convulsos. Llegó el parque de Equinoccio, echaba el cisma del Jerez.
Yo haría preparar un poco la máquina. Quizás nos dejamos imbuir por el motor de 500 centímetros o el Fórmula 1. Yo creo que nos adelantamos demasiado, a veces, en algunos temas, mucho antes del cuerpo legislativo.
Se miró demasiado el ombligo, Jerez. Debería haber salido un poco más hacia un área metropolitana, con la bahía.
Yo creo que Jerez se adelantó demasiado, y yo creo que debería haber perdido más tiempo explicándole al cuerpo electoral, al ciudadano, las medidas, ¿no? Yo creo que llegaban mucho antes de que terminamos de explicárselas. Estábamos en una carrera. Yo hubiera parado un poco.
Pero usted, en cambio, siempre le acusan el tema de tener un poco, de alguna manera, otros ciertos sectores, como las peñas, las hermandades, como de hacer bastante campaña permanente.
Bueno, yo pensé que el flamenco era un bastión importante de Jerez desde hace muchísimo tiempo y había que apoyarlo, ¿no? Y entonces, mismo que una posibilidad eran, pues bien podíamos ayudarle a reorganizarse en sus locales, el que lo tuviera, o bien buscarle un edificio para que no lo tuviera. Y la hermandad de Musa también, debido a que estaban un poco desarboladas, no podían resolver sus problemas en los locales que tenían, y mucho también la ayudaban porque eran bienes de interés cultural. Vamos, siempre sin buscar motor, ¿eh? De hecho, mi presencia en la hermandad era ver cómo habían quedado las obras o bien cómo estaban ese día para salir, y Santa Pascua, nosotros, que se el santo entierro, nunca desfilamos en las hermandades. No hemos practicado ese codazo y santa hoy. Era gracioso los codazos que se daban los miembros del gobierno militar.
De todas maneras,
en mi tiempo no había codazo. El tiempo era a veces buscábamos a alguien que fuera al santo entierro. Y el bueno de Carlos Ceballos fue el que siempre le tocó. Ha muerto recientemente. Le tocó siempre en Carlos Ceballos. A casi todo, ¿vale?
En ese tiempo también ha habido desmantelamiento casi total del fútbol en la ciudad. Usted estaba en aquel charco también. ¿Se arrepiente de haberse metido en aquel charco hace 20 años del Jerez Deportivo?
Yo hice un estadio.
Por cierto, le doy la enhorabuena ayer por el campeonato de Liga del Barcelona.
Yo hice un estadio importante para el 2002. Busqué un estadio alternativo que era el de la Juventud. Fuerzas de la Derecha, con el señor Iber, intentaban utilizar el fútbol como arma política y se fueron a San Lucas. El Jerez nosotros lo salvamos haciendo una sociedad anónima. El Jerez, yo siempre seré del Jerez. Y yo creo que esto me pregunta, y es que hay que hacer lo indecible para que desde abajo, desde las bases de los dos, retomemos el tema del fútbol y Jerez sea otra vez la ciudad del deporte. En baloncesto, en balonmano, en todo, Jerez fue un modelo de ciudad del deporte. O sea, Jerez tiene que volver en la senda del deporte, hacer capital del deporte. Y para eso se falta un buen equipo de fútbol. Y eso pasa por la unión, poco a poco, explicada bien por las bases y estas que presionen hacia arriba, no de arriba hacia abajo, no, de abajo hacia arriba. Yo creo que no faltarían inversores que creyeran en este producto, nuevo, en este sentido de la creación de un fuerte club de fútbol.
Reunificado, todo lo que hay ahora, ¿no?
Usted, Jerez, antes de decir, no puede tener más equipos juveniles que Sevilla en función, teniendo en cuenta la población, ni puede tener más hermandades que Sevilla en función de la población, ¿a dónde va? Vida.
Sí. Hay una especial división en casi todo aquí, ¿no? Sí. Hay una asociación de comerciantes del centro, se crea otra, ¿no?
A tres amigos se toman una cerveza, una venta y hacen un club. O hacen una hermandad, o hacen. Antes hacían una asociación de vecinos, ahora están cerradas, pues no funciona. Pero aquí tres amigos se hacen un club, y luego van al ayuntamiento a que le pague el club o que le pague la invención que se han ocurrido. No, hace falta retomar eso con otro criterio, ¿no?
¿Va a votar el 28M?
Sí. Y ya digo a quién no voy a votar, ¿eh? A la que está hoy, ¿eh?
A Mamen Sancho.
Se merece que se vote. Entonces tengo ahí, bueno, ahí hay una sigla que amanecen, que pueden ser buenas en el futuro, hombre, como son los nuevos andalucistas. Bueno, yo como quedan ciertos días, yo creo que se puede ser una buena fuerza. Darle un hueco a los jóvenes.
¿Y cómo ve el panorama postelectoral? Porque parece, eso dicen las encuestas, las internas, las que se están encargando, que todo va a estar muy igualado. ¿Qué le da la nariz?
Yo, mi idea, el señor Sánchez, va a haber un parlamento local con poca fuerza política. Va a haber poca. Yo calculo 4. 4 o 5. Yo creo que la participación va a ser regular. Y eso encarece mucho el escaño. Y yo creo que el PP está en buena posición. Cosa que me extraña, mire usted, porque ella, la candidata, aún no ha pedido perdón a Jerez. Digo perdón porque dijo que no vería más Jerez y después dice que sí. Eso sí, se ha garantizado 4 años en el Senado. Y además esa candidata no ha pedido todavía disculpas por el tema del Gürtel, ¿no? ¿Dónde están los beneficios del Gürtel? Y esa candidata hizo un expediente sanguinario respecto a 300 familias del ayuntamiento, además de vender agua. Pero aún así, yo creo que las siglas son fuertes porque se benefician del debate nacional.
También de la corriente positiva en Andalucía, ¿no? De Juanma Moreno, ¿no?
Del bueno de Juanma, señor, no lo olvide. Yo creo que las siglas se pueden beneficiar de esa corriente que usted dice, ¿no? Del andaluz y de Madrid. Pero la candidata, para mí, tendrá que hacer muchas cosas, porque eso no se olvida, ¿eh?
En todo caso, ve usted ganando las elecciones al PP, pero no se sabe.
Yo puedo. Yo,
si va a tener apoyo.
Yo puedo. Oteo en el horizonte una tremenda igualdad. Fruto de que las elecciones locales ya no son locales, son mini elecciones nacionales. Y yo creo que va a haber pocos partidos en el Parlamento local. Ojalá. Y la única interrogante que tengo es si la extrema derecha, Vox, se quedó en puerta hace 4 años. No sé si se queda en puerta o entra. ¿Eh? Entonces, por ahí andamos. ¿Eh? Pero lo que sí es cierto, señor Sánchez, que además de estos pronósticos míos personales, yo lo que quiero que Jerez, de verdad, tiene que romper esta inercia y encarar el futuro con otra perspectiva, ¿no? Yo creo que no podemos estar instalados en la inercia, en la inacción, ¿no?
¿Quién va a ganar en la provincia? ¿Qué futuro?
Pues yo creo que a nivel provincial, la Diputación, eso está un poquito más adelantado que PP. PP yo creo que va a tener mala suerte con los candidatos. A mí no me gustan los que hay. Pero bueno, las siglas pueden salvar, en este caso, a los candidatos, ¿eh? Que puede ser lo que puede ser en Jerez. Que las fuerzas del PP a nivel nacional y andaluz puede ser que salve la incompetencia de los candidatos. Puede ser. Por tanto, yo creo que a nivel provincial veo con una ligerísima ventaja al PSOE.
Pues, Pedro Pacheco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buena suerte.
Muchísimas gracias. Estaremos en contacto.